Bien, ya está. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy el tema 10, que hoy que es 2 de mayo. Hola, buenas tardes. Mira, os quiero decir que me han comunicado algunos alumnos a través del correo electrónico, y yo mismo he podido comprobarlo, que hay veces que parece que ha habido problemas con la descarga de las dos últimos grabaciones de tutoría de estos temas, las dos anteriores a esta. Yo, es verdad, este fin de semana lo comprobé, a mí también me daba problemas. Ahora mismo acabo de comprobarlo aquí mismo en este ordenador con el informático de la UNED y ahora se ha visto bien, ¿de acuerdo? Ahora se veía bien. Si tenéis algún problema, por favor, me lo mandáis por correo electrónico, a ver si lo podemos arreglar. Pero antes de eso, os sugiero que entréis en Deca para ver los vídeos a través del Explorer, ¿de acuerdo? Porque a veces el Chrome o el Mozilla o algunos otros navegadores dan problemas. Entonces, con el Explorer parece que es el que mejor funciona. Entonces, probad así y si alguien tiene algún problema, pues por favor que me lo haga saber y vemos a ver cómo lo resolvemos. Pero vamos, ahora yo las he comprobado y hoy, esta tarde, se veían. Espero que se sigan viendo. Bien, el tema de hoy es el proceso adaptativo y sus aspectos relacionados con la personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el proceso, vamos a ver que el proceso adaptativo en realidad se refiere a todo un conjunto de mecanismos de valoración y de respuesta que vamos a poner en marcha cuando nos ocurre algún tipo de estresor, ¿no? Algún tipo de demanda por parte del medio, que lo vamos a identificar como un estresor y que exige algunos ajustes en nuestra manera de ver las cosas, de afrontarlas y en nuestra conducta. Y vamos a ver en qué consiste, digamos, ese proceso y qué distintas etapas o qué distintos procesos vamos a poder llevar adelante, ¿de acuerdo? Especialmente en las estrategias de afrontamiento, vamos a ver qué tipos de estrategias de afrontamiento podemos realizar para mejor adaptarnos a los cambios que nos pide el entorno. Y también vamos a ver algunas específicas que tienen que ver con la autorregulación y en concreto con la asimilación y la acomodación. Esto sonará de Piaget, ¿verdad? Seguramente de psicología evolutiva, pero que vamos a ver aplicado aquí a este contexto de la personalidad y la adaptación necesaria cuando cambian cuando hay demandas externas, situacionales, que nos resultan estresantes, ¿qué puede significar eso? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es un poco el guión que vamos a ver. Bien, entonces, a todos nos pasan cosas en la vida, es obvio, forma parte de la existencia, para bien y para mal. A todos, pues bueno, pues un día nos puede ir mal el trabajo, nos pueden despedir, podemos tener un problema económico, podemos tener un problema con una persona, un problema con una relación, nos pueden abandonar o podemos tener la necesidad de abandonar nosotros aunque nos cause también dolor, en fin, mil cosas, ¿no? Podemos tener una enfermedad, nosotros o alguien en nuestro entorno, un accidente, mil cosas. Y entonces, a eso es a lo que vamos a esas son las situaciones a las que vamos a tener que responder. Entonces podemos responder básicamente de dos maneras. Una, orientándonos hacia el suceso, intentando hacia ese suceso que nos está ocasionando malestar, digamos, ¿no? O problemas, sentimiento de problemas, ¿no? O bien para reducirlo o eliminarlo. Sí, no se oye bien. Bueno, voy a intentar acercar. Aquí en la grabación me da bien. Es que este cable tampoco os penséis, no da más el micro este. ¿Me oís mejor ahora? Ah, se oye doble. Pues no puedo hacer nada porque aquí el sonido me da bien. Y prueba a bajarle el volumen. Prueba a bajar tu volumen. Voy a probar yo a bajarlo a ver qué efectos tiene. Igual es que aquí está muy alto. A ver, ¿se me oye mejor ahora? Que lo he bajado un poquito. ¿Se me oye mejor sin eco? Vale, gracias. Pues entonces igual era que yo tenía el volumen demasiado alto, ¿vale? Gracias por avisar. Bien, entonces podemos orientarnos o bien a reducir, eliminar el problema, o sea, orientados hacia el suceso, hacia el estresor, digamos, o bien si no podemos hacer nada con el suceso, que nos es inevitable, no podemos, no está en nuestra mano, digamos, ¿no? Pues podemos intentar no sentirnos tan mal, es decir, podemos poner en marcha estrategias orientadas a reducir el malestar personal que el suceso que no podemos manejar nos está ocasionando, ¿de acuerdo? Entonces, la adaptación implica mecanismos de autorregulación para definir qué objetivos me estoy planteando, voy a intentar abordar el suceso o el suceso es inabordable, o sea, no está en mi mano. Entonces me tengo que orientar hacia cómo mejorar yo mi estado, mi propio estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, mi bienestar. ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué planes? ¿En qué secuencia? Y sobre todo lo que es importante en la vida es saber qué metas puedo alcanzar y cuáles no. Porque si yo me empeño en ir a la luna en pedales, pues es que va a ser que no. Entonces me voy a frustrar para toda la vida y además no voy a resolver nunca los problemas que se me presenten. Entonces, esa discriminación entre lo alcanzable y no va a ser un aspecto importante en la valoración del estrés, en la evaluación del estresor, ¿de acuerdo? La adaptación, por lo tanto, también implica aproximaciones hacia objetivos viables e implicarnos en alcanzar esos objetivos que sí que sean viables, pero a la vez implica también saber distanciarnos, saber desvalorizar, saber desvincularnos de aquellos objetivos que ya se han vuelto inalcanzables. O sea, imaginaos pues un adolescente que está enamoradísima de un cantante de estos que salen, que no sé, bueno, porque no lo ven nunca, ¿no? Pero que tiene la habitación llena de pósters, o sea, que es como si fuese un dios, pero que es totalmente inalcanzable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa chavalita, mientras sea un adolescente y pues bien, pero claro, llegará un momento que tendrá que renunciar a ese ídolo como objetivo alcanzable, porque si se queda ahí, al final lo que va a haber era un cuadro obsesivo con un acoso, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber desprenderse, digamos, desvincularse, distanciarse de los objetivos que sean inalcanzables, ¿vale? Eso también forma parte de la adaptación. Bueno, como habréis estudiado también en psicopatología, el concepto de estrés tiene muchas visiones, digamos, o tiene varias perspectivas, ¿no? Se puede entender como una respuesta de malestar interno, algo como decía, es que tengo mucho estrés, bueno, es que me siento muy mal, entonces tengo un malestar interno que lo identifico como estrés, como un inconveniente o dificultades de distinto tipo. Puedo decir, no, es que esto me da un estrés que para qué, o sea, identificarlo con el acontecimiento, ¿no? Con el suceso, que es lo que me genera ese malestar, puede ser puntual o puede ser crónico, o sea, puede haber puntualmente, pues, no sé, qué sé yo, pues un accidente o algo así, un atasco, por ejemplo, o un problema económico puntual, pero puede también devenir en crónico, o sea, ese accidente ha podido ocasionar una lesión permanente que me limite en la movilidad y que eso me suponga un esfuerzo adaptativo porque voy a tener que aprender a lo mejor a comunicarme por otros medios o a desplazarme por otros medios o a mantener relaciones de maneras diferentes, en fin, etcétera, ¿no? A ser autónoma de otra manera. O en un momento dado pues puede surgir la amenaza de un despido, pero si luego la situación de desempleo se cronifica, pues eso también va a dar lugar a un estrés crónico, ¿de acuerdo? Puede haber diferencias también, vamos, de hecho hay diferencias individuales en la reacción a los acontecimientos, la manera en que afrontamos cada uno de nosotros las cosas que nos pasan, o la pasividad a veces, la ansiedad, la tristeza, qué mecanismos tenemos para reducir el impacto de las cosas que nos ocurren, pues en eso variamos, ¿no? Las personas también. Y entonces podemos, digamos, identificar que hay como tres perspectivas en el concepto de estrés, basado en la respuesta, basado en el estímulo y basado en la valoración cognitiva. Entonces, estas tres perspectivas van a ser las que vamos a ver a lo largo del tema, ¿vale? Perspectiva basada en la respuesta. Bueno, viene... No sé, yo lo había subrayado con colorines, ahora no sé qué le pasa a esto, porque no sé qué colorines. sé qué le ha pasado a este power. Ya os lo revisaré porque, como siempre, yo no tenía... Ya sabéis que lo marco con colorines, los epígrafes, las palabras así más clave. Vamos, las tenía todas marcadas. No sé qué le ha pasado al subir aquí esta versión. Ya os lo revisaré y os lo subrayaré porque se ve más claro, ¿vale? O lo subrayáis cada uno de vosotros, pero bueno, yo lo revisaré. Bueno, pues la primera perspectiva sería la perspectiva basada en la respuesta. Ya sabéis que Cannon y posteriormente Selly, con el síndrome general de adaptación, desde una perspectiva fundamentalmente biológica, identificó el síndrome general de adaptación como una respuesta en tres etapas ante estímulos que al individuo tanto que al individuo le suponían una amenaza o un daño potencial, ¿de acuerdo? Entonces, hay una primera fase, que es la fase de alarma, que en la que se produce una respuesta generalizada del sistema nervioso autónomo, que dura hasta 24 horas, con una reducción de la actividad del sistema nervioso simpático. Ahora, si el estresor se mantiene, entonces lo que hace el sistema es prepararnos para luchar o para huir. Alguna vez creo que os he comentado, y si no a vosotros, desde luego en otros sitios lo he comentado, nuestro sistema biológico nos preparó para luchar o para huir ante amenazas potenciales, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, pues en nuestros tiempos prehistóricos, digamos, ¿no? En nuestros antecesores, en los homínidos, pues los estresores más habituales era pues que venía una fiera, un predador, o que había que huir de fuego o de un rival que nos quería quitar la comida o la pareja o la cría o lo que sea. Entonces nuestro sistema biológico nos preparó para luchar o para salir corriendo, para huir en caso de que no valiera la pena luchar porque el otro nos sacaba tres palos, ¿no? Entonces, toda la respuesta en esta primera etapa va encaminada a eso. Y la respuesta del sistema nervioso autónomo lo que hace es prepararnos para correr o para luchar, ¿de acuerdo? Entonces hay una activación del sistema simpático adrenal, hay una liberación de corticoides, de adrenalina y de noradrenalina. Eso tiene como efectos, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, nos estamos oxigenando y nutriendo, digamos, más las células precisamente para esto. Una mejora, digamos, en el sistema de coagulación precisamente para el caso de que se produzcan heridas, un aumento de la energía y un incremento del nivel de energía y de activación. Es decir, el cuerpo se prepara para luchar o para salir corriendo, para huir, ¿vale? Ahora, si esto se prolonga en el tiempo, ahí entramos en la fase 2 de resistencia, donde se reduce la respuesta de alarma y se produce un intento de adaptarse al estresor. Pero si aún así llegamos a la tercera etapa, que es la fase de agotamiento, donde el elevado nivel de corticoides de manera crónica, sabéis que una manera de medir el nivel de estrés es medir el cortisol, ¿de acuerdo? El nivel de cortisol, cuando hay un estrés muy prolongado, se eleva. Entonces eso es un indicador del estrés, ¿de acuerdo? Es un indicador de que el sujeto está sometido a un estrés continuado durante mucho tiempo, y ese cortisol produce, por un lado, daños en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, en el inmunológico también, sabéis, por psicopatología, que provoca inmunodepresión, también provoca respuestas inflamatorias, por ejemplo provoca pues, capsulitis o inflamación de algunas articulaciones, etcétera. Disminución de los recursos del organismo y aumento del deterioro, incluso pudiendo llegar hasta la muerte, ¿de acuerdo? O a la enfermedad, por eso, porque hay un deterioro del sistema inmunológico, entonces cualquier enfermedad oportunista, pues del momento, ¿de acuerdo? Bueno, luego la perspectiva basada en el estímulo, lo que hace es centrarse en las características del estímulo. Entonces, un suceso estresante será aquel que imponga al sujeto demandas excesivamente altas o bajas de tipo físico, social o psicológico. Fijaos una cosa, excesivamente altas o bajas. Pues bueno, y si digo, hay demandas bajas, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Una de las situaciones de acoso laboral típica es que dejan el acosador, que generalmente es un superior, normalmente vemos no siempre, pero un superior inmediato a la víctima, lo manda a un rincón, a una mesa en un rincón, o sin ninguna tarea que hacer, ¿de acuerdo? Sin nada. Y eso clarísimamente es una fuente de estrés terrible para el sujeto, ¿de acuerdo? Para la víctima. O sea, fijaos que impone al sujeto demandas excesivamente altas, eso se entiende fácilmente, o bajas. Pues fijaos, eso es menos común, pero acabo de poneros pues eso, un ejemplo de demandas excesivamente bajas de orden psicológico y social que generan estrés, ¿vale? También puede ser de tipo físico. Para ser un estresor, debe afectar al equilibrio interno del sujeto y promover una respuesta de adaptación. Pueden clasificarse en varios tipos. Uno, por ejemplo, contrariedades. A ver, los estreses cotidianos, pues que te pille un atasco, que vayas y haya una cola para pagar en el cajero ahí en el supermercado, que te tengas que traer tres cuartos de hora para comprar una barra pan, en fin. Contrariedades bastante cotidianas, ¿no? O que, yo qué sé, que te manden un recibo por equivocación, tengas que ir al banco, devolverlo. A ver, nada especialmente costoso, pero que pequeños estresores de esos sumados, lo habéis visto en psicopatología, pues también mantiene el nivel de estrés elevado de manera crónica, ¿vale? sucesos vitales relevantes, pues una enfermedad propia o de una persona querida, un accidente, la pérdida de empleo, etcétera. Acontecimientos, lo que tengan un carácter, digamos, puntual, ¿no? Aunque pueden llegar a cronificarse también, ¿no? Al menos sus consecuencias. Acontecimientos crónicos, la presencia continuada de amenaza, incertidumbre, restricciones estructurales, por ejemplo, en el trabajo, ¿de acuerdo? El ejemplo que os acabo de poner sería una restricción estructural, falta sistemática de refuerzo a alto esfuerzo, o sea, cuando el trabajo, por ejemplo, exige demandas muy, muy por encima, o sea, que te supone muchísimo esfuerzo y además de manera prolongada, continuada, que rima sin refuerzo, la complejidad, una alta complejidad en la tarea de manera crónica, o cuatro acontecimientos traumáticos, pues de qué sé yo, catástrofes, un incendio, cosas así pavorosas, ¿no? Puntualmente, pero que tienen consecuencias muy graves. De todas maneras, el suceso, perdón, que ya vamos por la tercera hora, el suceso es importante, pero tan importante o más que el suceso es la interpretación subjetiva que el sujeto realiza del estímulo. ¿De acuerdo? A esa parte es un poco a la que vamos a ir ahora, que es, digamos, la que más nos interesa en la teoría de, o sea, en la psicología de la personalidad. Entonces, en la adaptación al estrés, la posición de Lazarus y Folman, la teoría cognitivo-relacional del estrés, lo que viene a decir es que el estrés es un diálogo, digamos, un tipo de relación entre la persona y el entorno, y que en el estrés la evaluación que haga el sujeto de la situación y el afrontamiento que realice de esa situación pues va a variar en función de cómo modifique la relación con él. Es decir, la relación entre el sujeto y el entorno es bidireccional, es decir, pueden incluirse recíprocamente. El entorno te puede ser estresante, pero tú con tu conducta puedes cambiar esa situación y modificar el propio entorno, ¿de acuerdo? Entonces, la relación es bidireccional. Entonces, que una situación, la que sea, resulte estresante para alguien depende de, por un lado, la evaluación cognitiva que se haga de esos sucesos y de los tanto del suceso como de la capacidad que uno tiene para afrontarlos. O sea, yo tengo que valorar no solo el suceso, sino cuán capaz soy yo, qué recursos tengo para hacerle frente. Claro, si me valoro como muy capaz, pues la situación puede ser complicada, pero si creo que tengo competencias, me va a estresar menos que aunque la situación la valore como potencialmente menos estresante, pero si para esa situación yo me considero incapaz de tener herramientas, distanciarme del micro, mira, lo tengo como a un metro y además es que no lo puedo ni acercar ni alejar porque es que el cable no da de sí. ¿Qué es lo que molesta, por favor? ¿No funciona? ¿No se oye? ¿No se está oyendo? Es un ruido. Bueno, yo oigo un ruido de fondo A ver si es esto, que es el proyector, lo voy a apagar, ¿vale? Perdona. ¿Ha desaparecido el ruido? Vaya, pues lo siento, pero no puedo hacer, ahora sí que no puedo hacer nada más, porque el micrófono es el que es, no hay otro, aquí me da señal como de que se guarda. Y además el cable no es que no da de sí. O sea, si lo traigo más para aquí, lo arranco del ordenador y se deja de escuchar. O sea que, en fin, lo siento. Ya lo comunicaré después a los técnicos aquí a ver si pueden hacer algo con el micrófono. Lo siento. Bien, me alegro. He quitado el proyector, igual ese era como un zumbido de fondo. Sí, esperemos que ese sea suficiente hasta que se pueda hacer algo más definitivo. Bien, entonces, depende, por un lado, que una situación resulte estresante, depende, por un lado, de la valoración cognitiva que yo haga tanto del suceso como de mis recursos, y por otro lado, de las estrategias de afrontamiento que ponga en marcha, ¿de acuerdo?, para hacer frente. Entonces, esto es importante como idea para ítem de examen, ¿vale? La valoración cognitiva y el afrontamiento son factores, actúan como factores mediadores en la relación entre el sujeto y la situación de estrés. ¿De acuerdo? Factores mediadores. Bien, la valoración puede ser una valoración inicial, que es lo que vamos a llamar una valoración primaria, y después veremos que hay otra fase, digamos, de valoración. Digamos más mayor, más en profundidad. En la valoración primaria lo que me voy a preguntar es, cuando yo me identifico una situación que me genera estrés, me tengo que preguntar primero si la situación es relevante, o sea, ¿es importante esto para mí? Porque si no es importante, pues ya está, apaga, bueno, pues no me voy a estresar, ¿para qué? Pero dentro de que sea relevante, puedo plantearme si es beneficiosa, si es amenazante, si afecta a mis valores, afecta a la salud, es decir, qué aspecto que a mí me importa está amenazando esa situación, ¿de acuerdo? Puedo decidir que al final es irrelevante, con lo cual no hay problema, no hay estrés. Puedo decidir que es beneficiosa, por lo tanto no lo voy a vivir negativamente, pero puedo decidir que es estresante. Y si percibo que es estresante es porque esa situación implica o bien un daño a través de la amenaza de una pérdida. Por ejemplo, que me veo que me voy a quedar en el paro. ¿De acuerdo? Que ha dicho un jefe que va a haber una reunión, porque va a haber un ERE, porque va a haber una reestructuración cognitiva, o, perdón, una reestructuración de plantilla. Entonces yo ahí me empiezo a estresar porque veo amenazar, veo la posible pérdida del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Daño. Puedo sentirlo como una amenaza, como una anticipación negativa de que algo negativo puede ocurrir, ¿de acuerdo? O puedo percibirlo también como un reto. Es decir, un reto es aquello que implica un riesgo, donde hay un riesgo de perder algo, pero también existe la posibilidad de ganar algo. Entonces eso es un reto que generalmente tiene una vivencia, digamos, menos negativa que las dos anteriores, que el daño o la amenaza, ¿de acuerdo? Entonces la valoración dependerá de las características de la situación y del sujeto, entre otras cosas de qué metas tenga, de su autoestima, de sus valores, sus expectativas, del locus de control y desde luego de su competencia personal. Bueno, después de esta primera etapa donde yo decido si la situación es relevante y además es estresante, de qué tipo, si estamos hablando de daño, de amenaza o de retos, lo que supone para mí esa situación, luego viene una valoración secundaria, digamos, ¿no? En esa valoración secundaria lo que tengo que valorar es ¿y yo qué puedo hacer? ¿Vale? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué recursos? ¿Con qué recursos cuento? De todo orden, psicológicos, pues soy fuerte, o sociales, pues me voy a apoyar en amigos, o le puedo preguntar a fulanito que es un experto en esto, o puedo recurrir a, qué sé yo, a las redes sociales para especializadas para buscar empleo nuevo o lo que sea, o materiales, por ejemplo, pues tengo suficientes recursos económicos para hacer frente ahora a un periodo de inestabilidad económica o lo que sea, con recursos físicos, ¿de acuerdo? Pues tengo suficiente salud y fuerza como para afrontar tal cosa. ¿Qué recursos tengo? ¿Vale? De todo orden. Luego, por otro lado, tengo que valorar si la situación es relevante, o sea, si me veo, si la percepción de control personal que yo tengo sobre estas situaciones significa que me veo con la capacidad necesaria para llevar a cabo las acciones que tengo que realizar, es decir, que tengo expectativas de autoeficacia respecto a eso y en qué medida podré manejar la situación y con la capacidad que yo tengo. Es decir, si tengo expectativas de autoeficacia, es decir, soy capaz de poner en marcha recursos para hacer frente a esto, y además sé que si pongo en marcha todos estos recursos voy a obtener resultados, expectativa de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando el estresor se considera como un reto, en lugar de como una amenaza o como un daño, se asocia generalmente a un mayor ajuste psicológico y a mayor optimismo y mayor autoestima, porque el reto siempre implica el riesgo de una pérdida, ¿de acuerdo? Un riesgo de amenaza, ¿no? Pero por otro lado, existe también la posibilidad de ganar algo, ¿de acuerdo? De algún tipo de beneficio. Por eso se experimenta con menor malestar, con mayor bienestar psicológico. Bueno, luego, ¿qué estrategias de afrontamiento vamos a tener? Bueno, pues las estrategias de afrontamiento van a ser un factor moderador entre la situación estresante y el sujeto. Lazarus y Folman lo conciben como un esfuerzo cognitivo conductual que realizamos para manejar el estrés psicológico con independencia de que lo consigamos o no, porque yo puedo utilizar muy buenas estrategias, las mejores, pero a lo mejor la situación no está en mis manos, entonces el resultado no termina por qué ser bueno, pero eso no quiere decir que a lo mejor yo lo haya hecho mal, quiere decir que es que tampoco se podía hacer mejor, es que la situación no estaba bajo tu control, ¿de acuerdo? Entonces, las estrategias, por un lado, representan lo que el sujeto piensa, hace y siente para conseguir adaptarse. Es todo aquello que vamos a pensar, a hacer o a sentir para adaptarnos. Para entenderlas hay que entender y para valorarlas también hay que entender el contexto, es decir, en qué situación estoy aplicando yo determinadas estrategias. Pueden ir variando, o sea, unas veces puedo utilizar más estrategias, de hecho deberé utilizar más estrategias y en otras deberé utilizar otras porque serán más adecuadas a esa otra situación. Y la eficacia dependerá de los efectos a corto y largo plazo. Las estrategias no son per se intrínsecamente eficaces o ineficaces, dependen de en qué situación las estoy aplicando, ¿de acuerdo? Habrá situaciones en que sean más adecuadas unas estrategias y otras situaciones en que sean más adecuadas otras. Lo que sí es importante tener en la cabeza es que pueden ir orientadas a dos finalidades. Unas, centradas en solucionar el problema, ¿de acuerdo? O reducirlo o eliminarlo. Y otras, centradas en mejorar el estado de ánimo, reducir la emoción negativa, o sea, influir sobre la emoción del sujeto. Reducir el malestar emocional que la situación provoca en el sujeto. Generalmente este tipo de estrategias centradas en la emoción son las más recomendables ante sucesos no controlables. O sea, si no está en tu mano, pues intenta que no te afecte. Si está en tu mano, vamos a intentar resolverlo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar centrarnos en el problema, solucionar el problema. Pero si decididamente no está en tu mano, pues entonces habrá que centrarse en procurar que no te, que te afecte en la menor medida posible, ¿vale? Entonces, estos dos conjuntos de estrategias no son excluyentes entre sí, sino que se pueden combinar en función de las situaciones. Entonces, fijaos, el afrontamiento se puede conceptuar o bien como proceso en el que se realiza la puesta en marcha de las estrategias de afrontamiento, o como estilo de personalidad, como estilo disposicional, ¿de acuerdo? Como una disposición de las características de personalidad. Es que fulanito siempre va de frente, ¿vale? Muchas veces decimos eso. O, en fin, esa sería, o hace como que no le importa. Bueno, eso sería otra posible estrategia de afrontamiento, por ejemplo, la negación, ¿no? O sea, podemos entender el afrontamiento o bien como proceso donde se ponen en marcha una serie de conductas de todo orden, cognitivas, emocionales y conductuales, para afrontar el problema, o con una característica disposicional de personalidad, ¿vale? Si lo entendemos desde la primera perspectiva como proceso, por ejemplo, tendríamos el cuestionario de formas de maneras de afrontamiento, ¿vale? Se traduciría un poco, se traduciría así, estrategias de coping, ¿no? Cuestionario de modos de coping, de afrontamiento, de Lazarus y Cole, que tiene 8 escalas, que son estas de aquí, que son varias dirigidas a la solución del problema, el afrontamiento confrontativo, el intento agresivo por cambiar la situación, la planificación y la solución de problemas, y las dirigidas al control emocional, que son aquellas que muchas veces se ponen en marcha o se recomiendan mejor cuando el problema no está bajo tu control. Entonces son el distanciamiento, es decir, que me importe menos, ¿no? Tomo distancia respecto al objetivo que yo tenía que se ha visto frustrado por el estresor, técnicas de autocontrol, de aceptación de la responsabilidad, de escape evitación, la reevaluación positiva o la búsqueda de apoyo social, ¿vale? Este sería este cuestionario de Forman y Lazarus, sería la perspectiva, desde la perspectiva del afrontamiento, la evaluación del afrontamiento desde la perspectiva del proceso, o sea, como si fuese tratando el afrontamiento como un proceso. Ahora, si el afrontamiento lo trato como una disposición o estilo, ¿de acuerdo? Entonces, asumiría que cada persona, desde esta posición, se asumiría que cada persona tiene una manera de afrontar las cosas determinada y, por lo tanto, siempre hará lo mismo, es decir, ante las mismas situaciones, como si fuese un rasgo, ¿vale? Ante la misma situación, ante las distintas situaciones, perdón, de estrés, utilizará las mismas estrategias. Entonces, aquí, por ejemplo, con esa perspectiva de disposición o estilo de personalidad, estaría este cuestionario de Garber, el COPE, con 14 subescalas, que son el afrontamiento activo, planificación, autocontrol, supervisión de actividades interferentes, búsqueda de apoyo instrumental, búsqueda de apoyo social emocional y reinterpretación positiva, que todas ellas, digamos, que serían estrategias que han demostrado tener un mejor resultado, digamos, una mayor correlación luego con mayor bienestar. Y luego habría otras, como por ejemplo la ventilación de emociones, ventilar las emociones, que quiere decir lo que es obvio que quiere decir, o sea, contándole a todo el mundo lo mal que estás y desahogándote, ¿no?, emocionalmente, lo cual al principio pues te puede dar mucho rédito de atención social, pero llegará un momento que te quedarás solo porque no habrá quien te aguante. Eso es lo que nos pasa muchas veces a la gente que se queja mucho, ¿no? Que al principio pues todo el mundo es pobrecito, pero llega un momento que están muy aversivos y entonces se quedan solos, ¿no? O sea, la gente se aparta. Entonces la ventilación de emociones, la negación, el hecho de negar el problema, la desvinculación conductual, bueno, pues me desvinculo del problema, la desvinculación mental, también lo devalúo, o el uso de drogas, alcohol, que estos tendrían, digamos, una valoración más negativa, digamos, de como estrategia de afrontamiento, su eficacia, digamos, ¿no?, para resolver los problemas y para mejorar el bienestar del sujeto. No habría otras más de carácter que han resultado experimentalmente ser más neutrales, como la religión, por ejemplo, el recurso a la religión para afrontar problemas, o la aceptación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, del afrontamiento? Bueno, pues primero hay que diferenciar a corto y a largo plazo, ¿de acuerdo? Y si al final las estrategias han tenido un efecto positivo o negativo. Por ejemplo, desvincularme de aquello que no puedo controlar, es decir, adoptar una estrategia de evitación, puede favorecer la adaptación en un primer momento porque reduce la ansiedad. Por ejemplo, te diagnostican el ejemplo que tenéis en el libro, ¿no?, un episodio coronario agudo o cualquier otra cosa. El hecho de que te desvincules un poco del diagnóstico como paciente, no te desvincules, reduce la ansiedad y puede favorecer que mejores tu adhesión al tratamiento, ¿de acuerdo? Lo que va a favorecer es que reduzcas la ansiedad, pero claro, será positivo siempre y cuando hagas afrontamiento activo, digamos, enfocado a la solución del problema, es decir, que sigas los tratamientos, que te tomes la medicación, mantengas un modo de vida saludable, etcétera, siguiendo las pautas médicas, ¿vale? Si la situación es controlable, se insiste, ¿eh? Si la situación es controlable, pues lo más recomendable en principio es utilizar estrategias dirigidas al problema, mientras que evaluemos que la situación efectivamente es controlable, es decir, que podemos hacer algo para cambiar el curso del estímulo, la situación, o si no es controlable, entonces habría que utilizar mejor estrategias dirigidas al manejo de las emociones, es decir, a reducir mi malestar emocional. Y ahí es donde entra en juego el concepto de bondad de ajuste, ¿vale? Bondad de ajuste sería el grado de ajuste que se establece entre la evaluación de control que hace el sujeto respecto a la situación de estrés y el tipo de afrontamiento que pone en marcha. Es decir, si ante situaciones de control que podemos controlar ponemos en marcha estrategias enfocadas a la solución de problemas y ante las situaciones incontrolables ponemos en marcha estrategias encaminadas a reducir el malestar. ¿De acuerdo? Este concepto de bondad de ajuste ha tenido un apoyo parcial en las situaciones percibidas como controlables, es decir, en las que se recomiendan las estrategias enfocadas en el problema, pero en las enfocadas a las situaciones no controlables los resultados han sido un poco algo más controvertidos, menos contundentes, digamos, ¿no? Algunas de las estrategias dirigidas a reducir el malestar sí que han recibido apoyo, por ejemplo, la aceptación de la situación, ¿no? Aceptar que pues esto es lo que hay. O la reestructuración positiva o el autocontrol y menor eficacia estrategias como la autocrítica, la evitación o la ventilación de emociones, ¿de acuerdo? Luego, bueno, dentro de esto de la bondad de ajuste y de la manera de afrontar, pues también hay que tener en cuenta si el estresor es agudo o crónico, otros aspectos situacionales y características individuales, claro, del sujeto. Entonces, ¿qué características tienen en general las estrategias de afrontamiento que terminan siendo más adaptativas o más efectivas, digamos? Pues por un lado, que reducen el conflicto, lo eliminan o lo amortiguan, cuando menos. Es decir, que amortiguan el estresor, le reducen la intensidad. Aquellas también que van encaminadas a reducir el nivel de activación fisiológica, fundamentalmente todo lo relacionado con la ansiedad fisiológica. Las que van encaminadas a reducir el malestar psicológico. Las que van encaminadas a mejorar el funcionamiento social, a promover el bienestar personal, a mantener una autoestima positiva. Aquellas encaminadas a recuperar los niveles de actividad previa anteriores a la situación de estrés, o sea, si yo me he quedado en el desempleo y hasta ahora pues iba al gimnasio y luego iba a clases de pintura porque me gustaba mucho dibujar o lo que sea, y luego pues de vez en cuando iba a cenar con las amigas, bueno, pues a lo mejor ahora salía a cenar con las amigas, pues económicamente no puedo porque no puedo, pero podemos hacer regales o vaquillo tranquilamente, cada uno se lleva lo que quiera y nos juntamos en una terraza, en una casa de cada una de nosotras, y el resto de las cosas pues a lo mejor sí que puedo seguir haciéndolas, deporte puedo seguir haciéndolo. Es decir, que se trata de mantener, digamos, el nivel previo de actividad, no dejarse arrastrar por el estado de ánimo, el malestar que ha provocado la fuente de estrés, en ese caso la pérdida de empleo y por lo tanto la pérdida de posibilidades económicas, ¿de acuerdo? O aquellas también serán más efectivas aquellas estrategias encaminadas a mejorar la percepción subjetiva de la efectividad del afrontamiento, o sea, que me den a mí la sensación de que estoy siendo más eficaz, ¿de acuerdo? Más efectivo en el afrontamiento, que por lo menos den una impresión de control, ¿vale? Luego las estrategias han de ser flexibles, va a depender del momento, ¿de acuerdo? En que esté el curso del estresor, utilizarlas de modo rígido puede ser desadaptativo, ¿eh? Por ejemplo, la responsabilidad, el asumir la responsabilidad es una estrategia adaptativa que puede ser muy eficaz en el ámbito laboral, en un momento dado, etcétera. Ahora, si esto lo llevo al extremo, me voy a sentir afectado. Al final va a terminar siendo totalmente desadaptativo porque me va a llevar a sentir culpable de absolutamente cualquier cosa que ocurra. Como soy tan responsable, resulta que soy la única responsable. Entonces, utilizarlas de modo rígido, pues ocurre eso. Por ejemplo, puede ocurrir lo mismo con el aislamiento social. El aislamiento social, en un momento dado, distanciarte, digamos, ¿no?, para tener ocasión de reflexionar más tranquilamente, tomar las cosas con más calma, no dejarte influir por nadie en ese momento y tomar la decisión, pues puede ser una estrategia adaptativa en un momento dado, pero claro, eso llevado al extremo, lo que no va a terminar por ser adaptativo es aislarte tanto que al final te quedes sin ningún recurso social al que recurrir, o sea, que ya todo el mundo te dé de lado, que ya te distancies tanto, que luego no puedas recurrir a ellos. Es decir, que las estrategias se han de utilizar de manera flexible, ¿de acuerdo? Puede ser perjudicial para uno mismo, pero también algunas pueden ser perjudiciales con los otros. Por ejemplo, usar sistemáticamente la coerción o la oposición sistemática. Entonces, la flexibilidad puede dar lugar a otro tipo de estrategias como la negociación, la planificación, la resolución de problemas o el apoyo social, y puede ayudar a reducir el nivel de estrés hasta niveles aceptables para el sujeto. Y bueno, pues eso, pues habrá que utilizarla de manera flexible en función del momento, del tipo de estrés, de las situaciones de estrés y del momento en el que estemos hablando, ¿de acuerdo? Generalmente las personas flexibles tienen un pensamiento más abierto, más dialéctico y cambian más fácilmente. Bueno, perdón, otro concepto importante. Discriminan mejor las características de las situaciones con mayor facilidad y eligen las estrategias en función de las situaciones. Fijaos, os subrayo esto, es que además está, no sé qué ha pasado con los colores, pero yo os lo tenía subrayado con colores. Este concepto, facilidad discriminativa de las características de la situación. Esto es importante también porque para saber qué estrategia utilizar tenemos que identificar la situación. Eso quiere decir que tenemos que darnos cuenta de que esta situación es diferente de aquella otra y en qué dimensiones es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ese concepto de facilidad de discriminación de la situación, de tal manera que me permita saber qué tipo de estrategia tengo que utilizar, ha sido objeto de muchas investigaciones. Una de las que hace referencia importante es la de Chen. Entonces, se preguntaba el autor en qué medida la facilidad de discriminación, de qué tipo de situación estresante tengo delante, esa es la pregunta, influía en la flexibilidad del afrontamiento y en la reactividad fisiológica. Fijaos, esas son las variables dependientes, ¿de acuerdo? Entonces, había dos tipos de tarea, controlable y no controlable. Pues estresores, ¿no? Controlable, que yo lo puedo controlar, y no controlable, que no está bajo mi control. Dos condiciones experimentales, facilidad de discriminación, discriminabilidad alta o baja, es decir, que la tarea fácilmente podías discriminar si era controlable o no controlable, y la otra, discriminabilidad baja, es decir, que el sujeto experimental difícilmente podía saber si la situación era controlable o no. Luego, otra variable, flexibilidad del afrontamiento, el ajuste entre las estrategias orientadas a las tareas en situaciones controlables o a las emociones en tareas no controlables, y reactividad fisiológica, la tasa de frecuencia cardíaca como indicador, digamos, de malestar, ¿no? De malestar psicológico, es decir, de mayor ansiedad, ¿eh? Una mayor tasa cardíaca, pues se relacionaría con mayor ansiedad. Entonces, lo que encontró fue que una mayor facilidad discriminativa, cuando las situaciones fácilmente eran identificables como controlables o no controlables, se relacionaban positivamente con mayor flexibilidad del afrontamiento, ¿de acuerdo? Y que ambas, tanto la facilidad discriminativa como la flexibilidad del afrontamiento, es decir, la posibilidad de cambiar de unas estrategias a otras, se relacionaban negativamente con una menor reactividad fisiológica. Es decir, que cuando había mayor facilidad discriminativa y mayor flexibilidad de afrontamiento, eso suponía una menor tasa cardíaca, por lo tanto, unos menores niveles de ansiedad fisiológica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, menor malestar fisiológico. La facilidad discriminativa para identificar distintos aspectos de la situación o del acontecimiento estresante es lo que permite diseñar mejor un plan de afrontamiento con distintas estrategias que favorezca un mejor ajuste, ¿de acuerdo? La flexibilidad en el afrontamiento, es decir, el hecho de poder utilizar unas estrategias u otras, no usarlas de manera rígida, se ha relacionado también positivamente con como un elemento protector de ante la depresión, ante el estrés laboral, en situaciones de desempleo. En las enfermedades es mejor cambiar, o sea, utilizar una estrategia flexible de inicialmente, en fases iniciales, parece que la búsqueda de información y los cambios en el estilo de vida, la adecuación al tratamiento, etcétera, tienen un mejor ajuste al inicio de la enfermedad, pero si se trata de enfermedades de tipo grave o de tipo terminal, en las etapas finales de la enfermedad, de esto se trabaja mucho con pacientes oncológicos, orientadas, estrategias orientadas a la emoción, a la aceptación, a la reestructuración cognitiva y a la búsqueda de sentido, digamos, a lo que está ocurriendo, parece que ayudarían a reducir el malestar psicológico y el sufrimiento psicológico, ¿de acuerdo? Luego, tres factores, tres subrayados también en colorines, darlos por subrayados porque también pregunta, buena pregunta para test, favorecen un ajuste más efectivo al estrés. Por un lado, una evaluación realista del estresor y de los recursos. Claro, si no hago una evaluación primaria, pero especialmente secundaria, ¿os acordáis, verdad? Que en la evaluación secundaria valorábamos las características y mis propias capacidades, para hacer frente. Primer factor, evaluación realista y de los recursos. Segundo factor, la flexibilidad en las estrategias, o sea, poder cambiar de estrategias. Y tercer factor, la posibilidad de anticipar consecuencias a corto, medio y largo plazo en las distintas estrategias. Entonces, las que mejor, digamos, efectos tendrían serían el afrontamiento activo, la planificación, revaluación positiva, aceptación, búsqueda y apoyo, de apoyo. Y las de menor, las de indefensión, confrontación, culpabilización, huida o evitación. Las estrategias serían, digamos, menos eficaces. Y luego hay estos otros dos conceptos. Dentro del afrontamiento también tenemos que hacer autorregulación de los propios procesos cognitivos y emocionales. Y dentro de la autorregulación hay dos fenómenos, dos procesos, que no son incompatibles, sino que son dialécticos también entre ellos, que son la asimilación y la acomodación. Os acordaréis de Piaget, ¿verdad?, que esto lo veíais en evolutiva. Entonces, tanto la asimilación como la acomodación favorecen que la persona seleccione sus metas, se esfuerce en ellas, pero se desvincule también de ellas cuando estén fuera de su alcance. Porque lo contrario, tratar de persistir en algo inalcanzable, lo que hará será provocar frustración e indefensión, ¿de acuerdo? Entonces, este autor, la teoría de, bueno, no sé pronunciable, alguno de los que estéis en Alemania, seguro que lo pronunciaréis un poco mejor, Franz Stadter, bueno, ante la discrepancia entre los resultados de una persona, entre lo que quería conseguir y lo que realmente podía conseguir, puede poner en marcha estos dos procesos. No fue el que sugirió esta dialéctica entre asimilación y acomodación. La asimilación significaría implicación en la consecución del objetivo y la acomodación significaría desvincularse emocionalmente del objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos aquí comparar un poco las características de los dos. La asimilación, pues eso, implica esfuerzo para conseguir un objetivo. El mecanismo es la optimización, uso de medios y estrategias para conseguir los fines, genera mucha sensación de control. Va a haber veces en que, por ejemplo, los medios no permitan la meta, pero entonces podemos intentar compensarlo de alguna otra manera, o sea, por ejemplo, utilizar medios alternativos relacionados con el mismo objetivo que yo pretendía de entrada, o modificar ligeramente los objetivos para que me sean más alcanzables, o sea, puedo intentar compensar. Ahora, puede llegar un momento en que o bien por falta de recursos o porque la situación realmente esté fuera de mi control, sea, no me sea modificable, entonces tiene que entrar en juego la acomodación, ¿de acuerdo? Entonces, en la acomodación lo que voy a hacer es cambiar el punto de mira, ¿vale? Voy a cambiar las preferencias, voy a muchas veces a renunciar al objetivo que me es inalcanzable porque no está bajo, no está en mi mano, voy a desvincularme de la meta, con los intereses que yo tenía y que me había propuesto, pero que no puedo alcanzarla, o lo voy a desvalorizar, decir, bueno, pues si no era para tanto, ¿qué más me da? O sea, no puedo tener tal cosa, no puedo alcanzar tal cosa, pero bueno, que tampoco es para tanto, no me va a morir, ¿de acuerdo? Me da bobada. Bueno, entonces desvalorizarla, ¿vale? Entonces, la finalidad es hacer más aceptable la pérdida del objetivo. También es un mecanismo de afrontamiento que nos permite cambiar el objetivo a metas que sean más asequibles para volver a iniciar un nuevo periodo, un nuevo proceso de asimilación hacia esas nuevas metas que esta vez procuremos que sean, que estén a nuestro alcance, es decir, que sean con todo el esfuerzo que haga falta y pero que sean, en fin, que sean asequibles, ¿no? Que estén bajo nuestra capacidad de control. Pueden actuar simultáneamente estos dos procesos, asimilación y acomodación, cuando hay una variedad de objetivos. Este proceso de acomodación muchas veces no es totalmente consciente, ni deliberado, ni intencional. O sea, muchas veces es producto de la cantidad de esfuerzo previa en la asimilación, seguida de frustración y seguida de indefensión, y que al final pues uno termina aceptando que ese primer objetivo que se había propuesto está fuera de la meta, y entonces empieza a reorientarse hacia otras metas más asequibles. Esa capacidad de saber renunciar a aquello que no es alcanzable, o sea, aquello que no está bajo nuestro control, es decir, el proceso de acomodación, se asocia también a mayor bienestar y adaptación, sobre todo en algunas situaciones de pérdida, como por ejemplo de pérdida de bienestar o de pérdida de cosas, ¿eh? Por ejemplo, cuando en pacientes que han perdido la visión, en pacientes con dolor crónico, o supone esta capacidad para reorientarse hacia otras metas más asequibles, supone una protección ante el desarrollo de estados depresivos después de procesos de indefensión, es decir, donde el sujeto ha estado expuesto a situaciones no controlables. Entonces, ser capaz de reorientar las metas se relaciona con un mayor bienestar. ¿De acuerdo? Creo que se entiende bastante bien. Bueno, y luego está también lo que se llama el afrontamiento proactivo. El afrontamiento proactivo, como su nombre indica, es los esfuerzos que realizamos ante un potencial estresor, potencial futurible, es decir, que todavía no está aquí, ¿de acuerdo? Para prevenirlo y modificarlo antes de que ocurra. Eso es lo que tenéis que tener claro, ¿eh? Es antes de que ocurra. Entonces, ante ello, pues podemos poner en marcha pues muchos recursos. Habrá que activar cogniciones, motivaciones, emociones y conductas que se ponen en marcha de cara al futuro. Entonces, por ejemplo, imaginaos eso, que yo veo que va a haber una reunión, yo veo, bueno, pues cómo está el patio, veo que la empresa va mal y que a lo mejor pues dentro de un año nos echan a todos, y entonces, bueno, yo me voy preparando, hay que ir preparándose, ¿no? Eso sería el afrontamiento proactivo. ¿Y qué hago para prepararme? Bueno, pues acumulo recursos, por un lado, ¿no? Puedo hacer acumulación de recursos. ¿De qué tipo? Bueno, pues materiales, me puedo formar más para no tener más disponibilidad de curricular, digamos, ¿no? De ser más empleable. Puedo empezar ya a echar las redes, a echar voces, digamos, a mostrarme disponible para poder cambiar de puesto de trabajo en un momento dado. Puedo incrementar mis habilidades, puedo ahorrar lo que pueda de aquí a que llegue para tener un colchoncito. En fin, puedo hacer acumulación de recursos, ¿vale? Puedo utilizar estrategias también de atención y reconocimiento, es decir, hay que estar atento a por dónde me puede venir, ¿de acuerdo? Hay que dirigir la atención hacia posibles estresores, hay que hacer una evaluación inicial identificando el potencial estresor y qué significa como amenaza potencial. Claro, es futurible, por lo tanto aquí la simulación es mental, tengo que imaginarlo. El ser humano tiene un cerebro capaz de anticipar, ¿no? Precisamente. Bueno, pues esa capacidad es lo que nos permite imaginar cuáles pueden ser las consecuencias potenciales de amenazantes de esa posible situación que se puede dar. Y luego, bueno, pues puedo realizar ya esfuerzos iniciales de afrontamiento, planes de actuación, graduando el esfuerzo, acciones decididas, etcétera, siempre y cuando el potencial estresor sea controlable. Pues todo lo que he dicho, no puedo acumular, ya puedo hacerme un plan de, bueno, yo me voy a preparar para cuando esto llegue. ¿De acuerdo? En cuanto a formación, en cuanto a economía, en cuanto a conocimiento de disponibilidad, redes, contactos sociales, profesionales, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues tengo que ver si efectivamente tengo que tener un feedback y ver si efectivamente todo esto que he puesto en marcha era lo más adecuado para la propia situación, ¿vale? Bueno, aquí estos autores, digamos, resumen un poco más o menos con lo que acabamos de comentar, las etapas que acabamos de comentar. Entonces, el afrontamiento proactivo incluye procesos y acciones relacionadas con el afrontamiento mediante los que es posible reducir o minimizar el efecto de un potencial estresor potencial, o sea, que ni siquiera ha llegado, pero puede que llegue, ¿de acuerdo?, en un futuro. Y luego, una cosa que tenéis que tratar de diferenciar es, bueno, lo que el texto establece es la diferencia entre afrontamiento proactivo positivo y proactivo preventivo. Ambos comparten algunos aspectos del mecanismo de actuación, como la orientación hacia el futuro, la construcción de recursos, etcétera, planear objetivos, la simulación mental, la imagen de las consecuencias, pero el proactivo positivo permite valorar los riesgos, las demandas y las oportunidades de las situaciones futuras, mientras que el afrontamiento proactivo preventivo se centra en la evaluación de los potenciales riesgos y amenazas y comporta un relativo grado de preocupación, ¿de acuerdo? O sea, fundamentalmente esta diferencia aprendéosla porque a veces ha salido en algún examen, ¿eh? Yo recuerdo haberla visto en algún examen, entonces, bueno, la revisáis bien y si hubiera alguna duda, pues la volvemos a comentar. Luego aquí tenéis pues algunos ítems de algunas de las escalas que miden afrontamiento proactivo de distintos tipos: proactivo, reflexivo, planificación estratégica, preventivo, apoyo instrumental, apoyo emocional. Algunas frases que podéis leer y veréis que claramente se identifican con el concepto del nombre de la subescala, como veréis. Bueno, esta escala pues consta de estas subescalas, las que acabamos de ver, ¿vale? Y esto es lo que implica, pero bueno, no tenéis ninguna dificultad para entenderlo. Y luego, acordaos que hemos hablado también del afrontamiento como rasgo disposicional. Algunos factores, algunos aspectos del afrontamiento proactivo, positivo y preventivo se han relacionado con características, algunos de los rasgos básicos de personalidad en el modelo de los cinco grandes, ¿de acuerdo? Entonces, con el afrontamiento proactivo se ha relacionado la afabilidad y el tesón, aunque el proactivo positivo se ha relacionado con una mayor extraversión y un menor neuroticismo. Tanto el proactivo positivo como el preventivo se relacionan con mayor percepción de autoeficacia y satisfacción, bienestar, afecto positivo y apoyo social, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos aquí todas las correlaciones de los dos estilos, ¿no? Proactivo positivo y proactivo preventivo son significativas, algunas de carácter negativo, ¿vale? Por ejemplo, con el estrés y con la depresión, o sea, con variables de estado de ánimo de carácter negativo, digamos, la relación es negativa, es decir, a mayor afrontamiento proactivo de los dos tipos, en este caso, mayor en el caso del afrontamiento positivo, entonces menor estrés percibido y menor depresión, y el resto de las relaciones son estadísticamente significativas, en menor medida el optimismo y la absorción en el caso del proactivo preventivo, que veis que solo tiene un asterisco, eso quiere decir que la probabilidad es inferior a 0,05, pero las otras son inferiores a 0,01, ¿vale? Con dos asteriscos. ¿De acuerdo? Entonces esta tablita es interesante, es fácil de entender, la aprendéis y ya está. Luego, este esquema explica la mediación, fijaos, entre el estrés percibido y la implicación en la parte de arriba, realmente la correlación que habría, el beta que veis, es un menos 0,09, que no es significativo, porque no lleva asterisco, ¿de acuerdo? En cambio, fijaos, el efecto que tiene mediador, el afrontamiento proactivo positivo, que está relacionado negativamente en 0,35, menos 0,35 con el estrés percibido y a través del afrontamiento proactivo positivo en un menos 0,30 correlación positiva con la implicación. Es decir, que directamente el estrés percibido no guardaría una relación significativa con la implicación, pero sí a través del efecto mediacional que tiene el afrontamiento proactivo positivo. ¿De acuerdo? En el caso del afrontamiento proactivo preventivo, en este caso, pues ocurre lo mismo. Aquí sí que habría una correlación inicialmente negativa, pero significativa, entre el estrés percibido y la implicación. Veis que es el beta es de menos 0,11, que ya es significativo a 0,05, pero en cambio, a través del afrontamiento proactivo preventivo, esa implicación, como veis, esa relación se incrementa hasta el 0,28 y además mucho más significativo, es decir, a menos 0,01, es decir, que tiene un efecto mediacional entre el estrés percibido y la implicación del sujeto en las distintas tareas de afrontamiento, ¿vale? Bueno, pues aquí os he añadido, como siempre, las preguntas estas. Esta pues la revisáis, es muy parecida a la que acabamos de ver, o sea que no tendréis ninguna dificultad de entenderla. Y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? El próximo día pues terminaremos el siguiente tema y a ver si ya pues nos da tiempo el último día a terminar el último tema así más rápidamente, que es más sencillo, y revisar sobre todo el tema 2, porque quiero que toda esa parte estadística la volvamos a revisar mejor, ¿vale? Bueno, que tengáis muy buena semana y os veo o bien en el foro o bien en el correo electrónico. Sabéis que estaré disponible toda la semana. Y si no, pues hasta el miércoles que viene, y que os cunda mucho, que no queda ya nada, que estamos ya en el sprint final. Venga, gracias a todos y muy buena semana. Gracias a vosotros.